Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Bienvenidos a un episodio más de Superheroes, el espacio para conocer qué hacen los emprendedores en su día a día y para contarnos sobre todo qué les motiva para seguir esforzándose, cuáles son sus temores y conocer más de su lado humano. Jean-Paul, bienvenido.
Muchísimas gracias, Cindy. Y hoy estamos de verdad de manteles largos.
En casa.
Tenemos una superheroína a la que yo personalmente admiro mucho por lo que ha logrado como empresaria, como emprendedora, como persona. Mónica Escoto, bienvenida, Moni.
Muchas gracias por invitarme, Cindy y Jean-Paul.
Bienvenida.
Para los que no conozcan a Mónica Escoto, bueno, pues es una emprendedora, empresaria, dueña de Grupo Mitote, que tiene, entre otras marcas, me corrige si se me va alguna, Moni, pero está Café Chai, Moco City, Atmósfera.
Sí.
Y eres, al final del día, una emprendedora serial que muchas veces son de estos emprendedores que dices, está poco conforme, ¿no? O sea, tienes que estar en permanente innovación, en permanente evolución. Entonces, sí, para nosotros es un honor tenerte por acá, Moni.
Muchas gracias. El gusto es mutuo.
Bienvenida, Moni.
Cindy, por favor, adelante.
Gracias. Pues, Moni, a mí me gustaría empezar porque nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Cómo empiezas tú, digamos, ahora sí que en cualquier momento de tu vida que tú nos quieras empezar a contar, cómo nace esta idea de decir, quiero ser una mujer que emprenda, que empieces a crear estas empresas? ¿De dónde nace esa inquietud? ¿Cómo empiezas en este camino?
Mira, la verdad nunca hubo ese quiero ser una mujer que emprenda. Yo quería ser, o sea, esa que decías ahorita, esa inconformidad constante que me ronda la cabeza, es ese lo que hay. Lo que hay lo puedo mejorar, lo puedo transformar, lo puedo hacer a mi gusto, lo puedo personalizar. De ahí empieza. En realidad nunca pensé, no estaba en mis planes. Yo quería, desde mi naturaleza me gusta jugar, me gusta crear, me gusta inventar. Nunca pensé que fuera a dedicarme como negocio a andar pintando paredes y haciendo monitos y escribiendo postales que estoy haciendo ahorita y que es la parte ya más divertida. Creo que he ido de lo más a lo menos. Empecé por la parte difícil, que es la parte de formar la empresa y que la S.A. y la contabilidad y los abogados y cosas que no tenía ni la menor idea, la verdad no las entendía nada, no las disfrutaba. Las hacía porque se tenían que hacer y pues me asesoré y todo porque pues sí quiero, sí me gusta hacer las cosas bien. Eso sí fue algo que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y cuando empecé a hacer las cosas para mí y a mis amigos les gustaban, dije, bueno, pues puedo vender. Y así se fue.
Oye, Moni, y a ver, siempre es fácil voltear a ver lo que has logrado porque están ahí tus locales, tus negocios a la vista de todos, pero poca gente logra entender cómo una empresaria que además es mamá, que además es amiga, que además es pareja,
deportista,
que además le gusta viajar y que le gusta pasarla bien. O sea, ¿cómo encuentra el tiempo para lograr construir lo que hoy tiene este Grupo Mitote? O sea, ¿qué actores hubo en el camino de relevancia para ti que te acompañaran en este proceso de emprender?
Hay muchísimos actores en el proceso, qué bueno que lo preguntas. De hecho, muchos de esos actores todavía están en la compañía y gracias a esos actores puedo seguir yo como construyendo otras ideas y otras cosas, porque para mí la clave del emprendurismo es delegar. Delegar, claro. Es aprender a que tú eres útil hasta pensando las ideas o creando o imaginando posibilidades que a lo mejor a otro no se le han ocurrido. Y poner a la gente a trabajar, es enamorarlos de tu idea. Para mí es eso de emprender. Algunos con este enamoramiento han logrado, pues, no sé, captar capital, conseguir un socio increíble. En mi caso, pues logré vender y logré que usaran las... Para mí es un honor, por ejemplo, que mis amigas usen los productos que yo vendo, que mi familia los use. Eso se me hace que es la parte más difícil porque somos bien cabrones, perdón, pero somos gachos.
Claro.
O sea, somos gachos. Aquí se dice mucho que nadie es profeta en su tierra y cosas de esas. Somos bien gachos. O sea, marcas locales, actores locales, figuras locales, rockstars locales, y todo el mundo los hace menos. No por decir algo en específico, pero pienso mucho en Maná.
Claro.
Maná, que es de esta ciudad y que aquí lo ven así como poca cosa. No tienen ni idea cómo lo ven en cualquier parte del mundo. Y aquí somos como, ¿qué le hace? O sea, la parte esta de la apatía es no reconocer al otro. Y esa parte creo que es lo que a mi negocio, bueno, pues a cualquier negocio le da, ¿no? Si tú le das atención y le das empuje, esa parte donde toda la familia va y consume en el negocio del pariente, sí se da, pero tienes que ser como muy cercano con la familia. Y si no eres muy cercano con la familia, pues vas solo contra el mundo.
Claro. Creo que aquí nos dejas una buena lección, Moni, y recordarnos consumir local, lo importante que es. Y me gustaría, Moni, que nos cuentes un poquito. Me encantó que hablabas de tu filosofía del trabajo, es delegar. ¿Cómo encuentras esas oportunidades? Justo, de hecho, hace unos capítulos entrevistábamos a otro emprendedor que hablaba de hay que salirnos de la caja, hay que dejar de pensar lineal. Creo que todas tus marcas y tus proyectos, he ido a tu hotel, a tus restaurantes, a tus tiendas, tienen una vibra especial, única. ¿Dónde sacas esa inspiración? Cuéntanos un poquito cómo haces ese proceso creativo personal.
El proceso creativo personal, lo que pasa es que yo nunca paro de jugar a algo. A lo que sea. Ahorita estoy pintando y luego estoy cocinando y luego estoy tapizando o haciendo un mueblecito o redecorando un rinconcito de mi casa, etcétera. Y salen productos y salen cosas. En ese momento que los hago, pues son para mí o son porque yo quería decorar esto o algo. Y eventualmente, no sé, íbamos a poner un cafecito y yo, ¡ay, qué crees! O sea, ya tengo todo hecho porque un día estaba jugando y puse el menú y, o sea, es juego, en realidad. Es estar trabajando constantemente porque no crees que no se hacen de que ay, a la una, a las dos, a las tres y vamos a hacer un negocio. Tú tienes que estar trabajando todo el tiempo. En la manera en que no te detengas, todo va tomando sus puntos y los puntos se van uniendo. Yo jamás pensé que iba a tener una cafetería con un playground al lado. Es más, nacieron totalmente aparte. Totalmente aparte porque pues nosotros traíamos el rollo de nuestras ideas y todo y todavía ni siquiera pensábamos que podían funcionar juntas. Y ahorita pues todo se va uniendo, ¿no? Entonces es un proceso, es estar todos los días curioseando en algo y metichando en algo. Y estar curioseando y metichando implica que te estés liberando tu tiempo. Y liberarte tu tiempo implica que confíes en alguien para poderle asignar una tarea. Quizás a la primera o a la segunda no les va a salir exactamente igual que tú lo hiciste. Pero si no empiezas a soltar, pues nunca creces. Nunca creces. Ese empresario desconfiado hasta de su sombra ni siquiera le está gozando, ha de tener una gastritis horrorosa, de veras horrorosa, y su equipo ha de cambiar constantemente, porque si tú no confías en mí, ¿cómo voy a confiar yo en ti?
Totalmente de acuerdo. Oye, Moni, déjame abrir esta sección que a mí me gusta mucho, que le llamamos Fuera Antifaz, ¿no? O sea, ya conocimos a Moni, un poquito la identidad de nuestra superhero del día de hoy, pero ¿por qué no nos compartes algún mito o una realidad asociada con el emprendimiento desde tu punto de vista? Por ejemplo, me llama la atención que eres una empresaria consolidada, mujer, mamá, ama de casa, que además es pareja y además es amiga. ¿Qué tantos mitos hay construidos alrededor del emprendimiento desde el género, ¿no?
O sea, todos, ¿sí? Absolutamente todos. Si yo me pongo a enumerar todos los mitos o todos los no que yo iba a recibir, ni siquiera los pregunté. La verdad no los pregunté, entonces yo voy dando. Eso que me dicen, es que, ¿y tu marido te da permiso? ¿Me da qué? O sea, ¿me da qué? No es mi papá, o sea. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, desde construir una relación, pues yo creo que desde una base más pareja y que sea pareja realmente, hace toda la diferencia para poder hacer todo en tu vida. Y ahí te rompes, si eres mujer, si eres hombre, pues lo que te haga feliz, Jean-Paul, y lo que le haga feliz a Mónica es lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. No lo que dicte la sociedad o los roles o los no sé qué. Yo me organizé, hace rato platicaba con una persona y le decía, yo prefería salirme a trabajar y pagar a alguien que cuidara a mis hijos que yo estar todo el día ahí, día, tarde, noche, etcétera, como madre abnegada y dedicada, que es una labor increíble, mal pagada, mal remunerada, mal agradecida.
Claro.
La verdad, sí. Y aparte nos da una depresión horrorosa. Entonces, hasta por uno mismo, yo casi casi con lo que ganaba, le pagaba y ya. Salía tablas, pero mis hijos tenían una mamá contenta y tenían tiempo de calidad. Yo iba creciendo en otros ámbitos, etcétera. La idea de cuando sales a trabajar es que cada vez te vaya mejor. Digo, está difícil, pero qué feo que haya puestos en los que nunca mejoran. Y eso lo tenemos que ir rompiendo desde la cultura empresarial, ¿no? O sea, tenemos que hacerles plan de carrera y plan de vida a la gente si queremos que se queden con nosotros.
Por supuesto.
Y cuéntanos, Moni, me encanta esa pregunta que te hace Jean-Paul en ir rompiendo esos estereotipos, sobre todo en torno al género y el emprendimiento. ¿Cuál es tu mayor satisfacción hasta ahora? Creo que ahorita acabas de hablar de cómo has logrado de alguna manera ser una madre que les dé tiempo de calidad a sus hijos, que ha ido creciendo en el trabajo. ¿Cuál dirías tú si dijeras, saben qué, esta la tengo muy identificada, me hace sentir súper orgullosa? ¿Qué es, Moni?
¿Qué cualidad?
¿O qué logro? ¿Qué, digamos, qué has dejado?
A mí, el logro es mi tiempo personal. Nunca creí lograrlo porque, como dices, con emprendurismo y con ser mujer y con tener esposo y dedicarle tiempo a la familia y el familión y las amigas y el viaje y el curso que te quieres tomar y la pimpeada, porque nos quita muchísimo tiempo, que la uña, que el pelo, que la depilada. No tienes idea las horas que invertimos en eso. Porque pues no, uno no amanece así.
Oye, a mí me pasa a veces que voy a los eventos
y
digo...
llegan muy guapas, digo, pues no, así se han de levantar.
Transformers.
O preparo lo que voy a decir, no, o me arreglo.
Creo que lograr tu burbuja de salud mental es tiempo para ti y es darte tiempo para hacer las cosas que te llenan el alma. Que no tienen, quizás tienen que ver con trabajo. En mi caso ya logré que mi trabajo me llene el alma, que eso se me hace muy padre. Y creo que ese logro, el que... ya no trabaje, ahora juego a trabajar. Ya no siento que voy a trabajar, ahora juego a trabajar.
Oye, Moni, esto te da todavía pues ciertos balances que a mí me parece interesantísimo lo que has logrado, porque, por ejemplo, arrancar un negocio como Café Chai, que hoy tiene muchísimas sucursales y que demanda una operación relevante en el día a día de proveedores, distribución, cadena de frío, etcétera, etcétera.
Así, las pelotas en el aire.
¿En qué momento encuentras el espacio para hacer otra cosa? Es decir, ¿tiene que ver con formar un equipo? ¿Tiene que ver con incentivar ese equipo de trabajo? ¿Cómo es tu día a día, Moni, para balancear, pues ahora tres unidades de negocio, ninguna más importante que la otra, ¿no?
Ahorita, si les digo, les va a dar mucha envidia, entonces no quiero generar envidias como es ahorita. ¿Cómo me logré acomodar después del COVID? Pero sí pasó algo. Cuando empezó COVID, yo la verdad estaba terriblemente en forma emocional porque estaba asustadísima. Tuve que cerrar muchas sucursales, tuve que despedir gente que para mí eso, o sea, es como que se llevaron la mitad de mi corazón y no pude, como yo me sentía como muy responsable de ese barco grande. Y no pude salvar al barcote, pero nos quedamos varios en una lanchita bastante decente y después nos vamos acomodando. Y entonces todo ese cambio y ese ajuste y esas pérdidas, porque aparte tuve pérdidas personales y pues en la casa tienes dos emprendedores que de repente, pum, el mundo cambió y tienes niños y tienes todo. Entonces la tema de salud mental para mí de veras me está retando. Entonces hice la empresa lo más chiquita que pude y delegué absolutamente todo. O sea, firmas, chequeras, todo. Dejé el control en manos de mi gente y cuando les dije, ¿saben qué? Necesito tomarme este break. Estuve desconectada, me reportaba una vez al mes, pero estuve unos meses desconectada, como 4 meses. Y cuando regresé, ¿qué crees? Que todo funcionaba poca madre. Todo funcionaba poca madre. Es más, mejor, de verdad, mejor que cuando yo estaba. Porque cuando yo estaba ahí con mi espíritu de emprendimiento, esto y lo otro, siempre estás queriendo mover, y quitar y cambiar y todo. Y creo que esa época... nos obligó a trabajar con lo que había y a decir, a ver, sáquenle provecho, mantengan el barco a flote, no se necesitan superheroes aquí, este momento no es para superheroes, este momento es para que cada quien, o sea, tomemos lo mejor, pónganse a estudiar algo, nos empezamos a trabajar, a pulir habilidades personales de cada uno, es decir, teníamos la obligación, hasta por salud, de perseguir algo que no tuviera que ver con el trabajo, aprender algo. Yo me puse a aprender yoga y no, hombre, ahorita ya... Olvídate. Antes boxeaba, nomás imagínate, o sea, a qué grado cambio. La diferencia. Pero sí, el haber delegado y ver después que todo funcionaba perfecto, me dejó muy contenta, me dejó sintiéndome de veras así emocionada con las lágrimas de decir qué chingón equipo tengo, qué chingón. O sea, independientemente que se hayan tenido que ir algunos y todo, ese mismo equipo formó esto, ¿no? Y me quedo muy tranquila, me quiero dar el mérito porque dicen que empresa, o sea, jefe bueno es cuando la empresa funciona, cuando el jefe no está.
Claro.
¿No? Oye, Moni, y antes de cerrar esta sección, me gustaría retomar algo que acabas de decir y es, delegaste, pero no nada más por delegar, las cosas se dieron por arte de magia y te fuiste y todo funcionó. ¿Qué elementos dejaste? ¿Cómo orientabas a tu equipo? ¿Qué valores inculcaste dentro de tu empresa? Esta palabra muy cliché de la cultura que generaste. Uh-huh. ¿Qué hiciste previo para realmente llegar a ese momento en el que tal vez te costó y dijiste, tengo que soltar y necesito estar bien yo? A mí me encanta esta frase que dicen que el CEO o el director es como el corazón, ¿no? Es el uh-huh. órgano que primero usa toda la sangre, pero si el corazón no está bien, pues ni los riñones, ni el cerebro, nada funciona, ¿no? Eso entonces se me hace bien interesante que hayas tomado ese espacio para decir, necesito yo esta pausa. Pero ¿qué hiciste antes para poder soltar y decir, pues confío en que las cosas van a caminar?
Yo creo que esa pregunta se la vamos a tener que hacer a alguien de mi equipo, más bien, porque no tengo idea. Nunca, o sea, mi empresa no creas que es la que llega si hay los manuales y los procedimientos y visión, visión, nada de eso. Hay dibujitos, hay fotos, hay mucha convivencia. Yo convivo mucho, mucho cada que estoy en Guadalajara, estoy en la oficina y estoy en el taller y estoy inventando cositas. Creo que se da mucho como se da esto de ser padre, ¿no? Es por el ejemplo. Vale madres lo que digas, importa lo que hagas.
Claro.
Importa lo que hagas. Si yo estoy siendo, no sé, te pongo el ejemplo de las expos. Las expos, cuando nos íbamos a expos, yo cargaba cajas junto con todas las niñas y niños del
entrabas.
Equipo. Todo mundo. Aquí no hay de que, ay, si la niña no queda. No, la chingada. Las niñas cargábamos cajas. Y las niñas armábamos stand y desmontábamos stand. Y yo con ellas me quedaba hasta de ahí, 12 de la noche, nos íbamos unos tacos. Toda esta convivencia que tú puedas lograr, creo que te dicta y les da a ellos una idea clara de cuáles son tus valores, cuáles son la visión de la empresa, la misión. Muchas veces creo que hasta íbamos tan rápido avanzando que pues la meta ya nos quedaba chiquita. Y antes de trazar cualquier otra, todos seguíamos chambeando y chambeando y chambeando. Y le decía, bueno, pues sí, creo que va para allá. O sea, ha sido un estilo simpático de dirigir. Siento que es como una familia.
Moni, si hoy pudieras regresar el tiempo y le pudieras decir algo a la Mónica de 21 años, que estaba tratando de descifrar el quehacer en su vida, ¿qué le dirías?
Le diría que le agradezco mucho haberse escuchado y haber seguido lo que le dictaba su corazón, no lo que le decían.
Buenísimo. Vamos entrando a una sección que también es fabulosa, que le llamamos la kriptonita, ¿no? O sea, queremos entrar un poquito a estas cuestiones.
¿De qué pata cojeas? Se llama.
Exactamente. O sea, queremos...
Hubiéramos empezado por ahí y ya no hablamos de otra cosa.
Platícanos, Moni, todo emprendedor hemos pasado por algunos momentos de frustración, de miedos, de desesperación. Platícanos esos dos o tres momentos que han sido relevantes en tu vida en términos de lidiar con algún fracaso, con alguna mala noticia y sobre todo de cómo lo superaste.
Pues yo creo que el tema COVID y el tener que cerrar varias sucursales y despedir casi 100 personas, para mí fue así como un parteaguas en qué estoy haciendo y para dónde voy. ¿Qué me di cuenta? Me di cuenta que tenía varios errores. La primera es que mi forma de ser y yo creo que hasta mi género y mi naturaleza femenina, que es como te cae dinero y lo repartes, inviertes. O sea, las mujeres no acumulamos nada. Te lo juro que acumulamos zapatos y pinturas quizás, pero de ahí en más, o sea, el tema del bien material, yo no sabía ni qué hacer con 100 mil pesos en la cuenta. O sea, no manches, tengo 100 mil pesos en la cuenta. O sea, ¿a dónde los mandamos?
I know what you mean. Tengo tres en casa. ¿Sí?
Entonces, esa parte creo que con todo y lo bonito de generar empleo y de repartirlo en la comunidad y que se quede aquí todo, pues sí es algo que tenemos que aprender de la energía masculina, que es a prepararnos para esos imprevistos, que yo la verdad no estaba en eso. La segunda es la parte emocional, es decir, yo no sabía que había que trabajar con las emociones hasta que me metí a este rollo. O sea, yo ya tenía años emprendiendo y luego me dijeron que había que trabajar con las emociones. Antes me decían que había que separar las emociones de la empresa, que las mujeres no eran permitidas las emociones, entonces los hombres mucho menos, ¿no? Y ahorita, la verdad, que empiezas a hacerte un adulto un poquito más responsable, pues el que se tiene que hacer responsable de uno es uno mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, empezar a trabajar con las emociones y con todo esto, más bien, dirigir una empresa cuando no están en orden tus emociones es dificilísimo. Y lo digo para hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no sé qué...
Es un súper aprendizaje, ¿no? Descuidas tu estabilidad emocional.
Mira, por naturaleza te dicen que los hombres no tienen emociones. Claro que tienen y tienen muchísimas emociones. Nada más, pues por el programa que traemos, les dijeron que no se permitía sacarlas y no traen. Pero una persona, un jefe que no tiene en orden sus emociones, va a ir tomando decisiones como si tuviera hambre. Y pues las decisiones no se toman con hambre, ni con sueño.
Totalmente, Moni. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría saber, por ejemplo, pones este caso que yo creo que a todos los que... A mí, de hecho, por la pandemia me tocó técnicamente cerrar una unidad del negocio y entiendo lo que es despedir gente y sentir pues, un poco ese fracaso, ¿no? De alguna manera que, digo, al final fue por el contexto. ¿Qué te impulsó a seguir? ¿Qué narrativa o qué te inspiró? ¿Cuáles eran las cosas que decías, bueno, tengo que seguir adelante y no nada más en este episodio de la pandemia, en aquellos momentos que incluso en tu casa, en tu vida personal, que has tenido estos retos, ¿cómo sigues adelante?
Mira, tienes que encontrar qué es tu, como dices tu kriptonita, tienes que encontrar de qué te vas a alimentar, de dónde tienes tu fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Reconocer logros cuando estás tronando y cuando estás cerrando locales y corriendo gente, esto es dificilísimo, dificilísimo. Y una de mis terapeutas me decía, es que necesito que también me traigas una lista buena. Ya vi la mala muchas veces, pero necesito que te enfoques en la buena, aunque no esté sucediendo ahorita, aunque haya sido pasada. O sea, ahorita en este momento estás viviendo esto, sí, lo entiendo, pero necesitas traerte aquí a la mesa lo que ya sucedió, tu historia. Entonces empecé a hacer la historia y te prometo que fue así una cosa bien bonita, nada más de pensar cuántos niños yo había visto en Moco City, por ejemplo, que así, que wow, desde que entraban. Y luego veía a los papás que se súper emocionaban del ver que el niño jugaba a la pelota, no solo al iPad, y que les daba abrazos y que les llevaba. Entonces, esas emociones que vas generando, o cuando decoro un lugar y veo que sí, el entorno ayuda a que se den esa vida más cómoda o esas relaciones personales de calidad y todo esto, pues eso me impulsó a seguir. Y la verdad, otra de la que me impulsó a seguir muchísimo más fue tener un podcast que tengo que grabar semana a semana y que no me permitía meterme a mi cueva más de una semana. O sea, a veces duraba como de miércoles a martes, encerrada y no veía a nadie, pero tenía que salir a grabar. Entonces, tener algo que te haga salir, aunque sea una vez a la semana, una rutina, un compromiso con algo, eso me ayudó. Porque si no, la verdad es bien difícil ponerte a valorar y decir, híjole, vale la pena, no vale la pena, le sigo, no le sigo. Hay que ver nada más, alinear qué proyectos sí tienen esa trascendencia para este mundo nuevo que estamos viviendo y sí hacen la diferencia, y cuáles ya cumplieron su propósito, les das las gracias y lo cierras.
Oye, muy relacionado con esto, a mí me llama la atención cómo últimamente, los últimos 10 años tal vez, hay muchos paradigmas, asociados con el emprendimiento en ciertos sectores, ¿no? Tecnología, blockchain, uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención que eres una empresaria que ha encontrado un nicho de innovación muy relevante en un negocio típicamente asumido como tradicional. Uh-huh. Entonces, este proceso de reinvención por el que pasa el grupo Mitote, ¿encuentra inspiración en algunas otras personas o es algo que de repente, o sea, me llama mucho la atención cómo en un restaurante, en una galería de arte, has encontrado ese nicho de innovación en un segmento tradicional? ¿Cómo es ese proceso de permanente reinvención en tu negocio?
Pues se trata de irte haciendo la vida más fácil. Primero para uno mismo. Yo lo he dicho mil veces, no vendo absolutamente nada que no consuma, que me guste y que me encante, o sea, que me siento orgulloso de, o sea, hay productos que sí he tenido que sacar del mercado porque no me dan la calidad o algo no tuvimos ahí en relación y se cierran, o por otras razones, pero no puedes tú vender nada. Entonces, si tú estás solucionando un problema, esa es innovación. O sea, hablábamos ayer con algunas personas y decían, viene el ingenio, luego viene la creatividad y luego viene la innovación. El ingenio es tener, pues, el chistorete, ¿no? Y la puntada y la chispita hasta para que hagas una broma. Luego vas a la creatividad, que es solucionar un problema. Y ya quizás se vuelve en innovación al hacerle ese proceso de qué hago con mis hijos. O sea, decisiones que tomas en el día. Yo creo que todos estamos saturados por decisiones ahorita, ¿no? Y creo que lo que me ayuda o lo que yo hago inconscientemente, que se vuelve luego parte de mi negocio, es tratar de solucionar y hacer la vida más fácil para el usuario. El primer usuario soy yo.
Me encanta, te pones a ti primero. Sí. ¿Y cómo priorizas, Moni? Me imagino que en este, te veo y hasta, o sea, tienes muchísima energía. ¿Cómo priorizas en este proceso creativo si de repente tienes 2, 3 problemas distintos? ¿Qué pones siempre? O sea, platícanos un poco cómo es tu proceso de toma de decisión y de priorizar. Incluso combinando aquí, Jean Paul lo decía, tienes muchas cachuchas, muchos roles donde tienes que tomar decisiones, donde seguramente a veces las agendas entran en conflicto. ¿Cómo priorizas tus agendas y cómo es ese framework de toma de decisión que tiene Mónica?
Pues mira, yo priorizo mis agendas en base a mis compromisos. O sea, no hago más compromisos. Antes tenía lleno así de citas, no sé qué. Ahorita, la verdad, asisto a proyectos y colaboro y participo en cosas que sí se alineen hacia donde yo voy. Okay. ¿Hacia dónde voy? Yo quiero vivir bien a gusto. Yo no quiero estar en una oficina de 9 a 6 de la tarde todos los días, ni vivir como CEO en un corporativo. No, yo quiero vivir en el campo. O sea, yo quiero estar
afuera,
viendo el atardecer, subiendo cerros, padrísimo, sí, me puedo conectar unas horas leyendo un libro. Yo quiero calidad de vida y creo que si no nos visionamos hacia dónde vamos, no vamos a estar claros ahorita de a qué le pegamos nuestro tiempo, ¿no?
Oye, Moni, creo que es súper relevante, digo, totalmente de acuerdo, pero además, todo superhero siempre tiene un antagonista en la historia, ¿no? Un villano.
Tengo varios en mi casa.
Yo creo que uno de esos villanos probablemente sea ¿cómo te diré? Es esto que platicabas, por ejemplo, de la experiencia de Maná o de no reconocer el éxito cuando lo tenemos cerca, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas eso? Es decir, en algún momento de tu vida, cuando decidiste arrancar alguno de tus negocios, seguramente hubo el clásico tío, amigo, compadre que te dice, ¿cómo? ¿Un restaurante más? ¿Por qué? O sea, sí, ¿vas a fracasar o vas a tronar?
O cualquier cosa.
Exacto. ¿Cómo lo administras y cómo tratas o cómo buscas que eso no repercuta en el performance del negocio?
Yo creo que sí me ha repercutido, como cualquier ser humano. Cuando andas, la realidad es que todo es como te van llegando cosas, ¿no? Y tú decides qué te llega y qué no te llega, y qué agarras y qué no agarras. Cuando tú andas mal emocionalmente, agarras absolutamente todo. Absolutamente
todo. Lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo, te contagias. O sea, ¿por qué? Porque tú no sabes ni cómo estás, entonces tú no puedes proteger tu campo de energía. Me voy a poner hippie, disculpen. Ya ando muy hippie últimamente.
Ya traen mood vacacional.
Exacto. No, ya vivo en mood vacacional. Esa es la cosa. Pregúntale a mi oficina cómo está ahorita la exhibición. Es así como, te lo imaginas y dices, ay, no, ya me quiero ir de vacaciones. Es que la verdad es que si aprendemos a usar la tecnología en nuestro favor y no nada más la distracción, porque la parte mala de la tecnología es esa distraernos con todo o tener estos estímulos inmediatos todo el tiempo, ¿no? Pero si usamos la tecnología para lo que sirve, la tecnología a mí me ha permitido, el maldito y bendito celular me ha permitido hacer todo lo que hago desde donde esté, en claro, cualquier parte del mundo, sentada, echándome un vino, sin que mi equipo se sienta... Como que, no sé qué, antes no estás... teníamos que tapar, ¿no? Antes de, ay, no digas de vacaciones.
Que no sepan.
No, yo les digo que aspiramos y di que voy a un congreso y así, sube la margarita a la foto. Pero bueno, el chiste es que seamos más humanos hasta como jefes, ¿no?
Totalmente.
Y que si la tecnología la usemos a nuestro favor y no en contra, y es autogobernarte.
Totalmente. Y Moni, vamos pasando ya al cierre. Creo que nos has compartido cosas súper interesantes y coincido, la energía es finita. Hay que manejarla y administrarla. ¿Qué otra habilidad, si dijeras, este es mi superpoder? Has hablado de muchísimos, eres creativa, eres ¿Qué le dejarías a la gente que hoy nos escucha? Que dijera, sabes que tal vez no lo tienes, pero lo tienes que desarrollar. Es una habilidad, un hábito que tienes que tener. ¿Cuál sería?
Yo creo que el éxito... ha sido poder convertir mis debilidades en fortalezas. Es decir, mi debilidad de... O sea, se vuelve un tope en el camino, así le decía yo, con amor, un tope amoroso, pero se vuelve un tope en el camino tener... Casarte, por decir, porque ahora hay que compartir tiempo con el marido y hay que ver si ese proyecto que yo quiero hacer se pega en los planes de los dos, etcétera. Siguiente, pues podría ser tener hijos, ¿no? Porque pues ya tu tiempo está dividido y tu energía y estás agotada y todo esto. Pero si tú te... Si tú tratas de hacer eso, yo pues ahí salió Moco City y luego salió no sé qué y luego sale el otro. O sea, yo tengo esta necesidad, por ejemplo, de estar aprendiendo todo el tiempo y curioseando en cosas y no había podido comprometerme con una maestría o con un doctorado. Para mí, los podcasts me han ayudado, como no tienes una idea, y el hecho de que ya tengo mi hora que escucho y todo esto, pues te vas organizando, ¿no?
Claro.
Entonces, volver, o sea, ver de qué... ¿Qué es lo que se te complica a ti? Y ver si lo puedes volver fortaleces, hasta lo puedes volver negocio. En
totalmente.
Una de esas.
Bueno, y vamos para el cierre, revelando la identidad del superhéroe.
¿Todavía más?
Respuestas rápidas. Respuestas rápidas a okay. Algunos planteamientos. Lo primero que se te venga a la mente cuando te decimos familia.
Amor.
Hijos.
Reto.
¿Un libro que recomiendes?
¿Cuál me gusta últimamente? Es que tengo como 500 al mismo tiempo que estoy leyendo.
¿O algún podcast?
No, libros. Ahorita ahorita saco el último que estoy leyendo. Abrimos mi pantallazo de Amazon.
Buenísimo. Sí. ¿Alguna película?
No, ahorita películas las tengo muy castigadas, pero vi un documental que me encantó y se llama Fantastic Fungi. No sé si ya lo hayan visto. Hice un podcast a raíz de ver ese documental.
Hay que escuchar el podcast y después...
Sí, Fantastic Fungi habla de... Lo que más me encantó es esa, yo no sabía que había una red increíble, una red micelar alrededor de... O sea, cuando te lo dicen, dices, claro, pues yo ya lo debía haber sabido, ¿va? Pero nunca me lo habían explicado. Y se me hace fabuloso ahorita que mi hobby es andar en los cerros. percibir eso y aprender de eso.
Moni, yo hasta ahora veo la comida que se echa a perder en mi casa y digo, ay, los honguitos. Sí, de veras, los ayer ves con eso, amor.
Ayer rescaté un hongo, justamente.
Está chido ese veneno.
La última, tus tres superhéroes.
Mis tres superhéroes, la verdad, son los tres con los que vivo. Es mi marido y mis hijos, porque son unos excelentes maestros de todas mis fallas. Son muy buenos espejos. Y cuando logras esa conexión con los que vives, ya puedes hacer todo en tu vida.
Me encanta. Moni, de veras, qué gusto tenerte. Creo que nos dejas aprendizajes para todos y de veras te felicito. Creo que eres una mujer increíble, una superhero. Queríamos tenerte en este podcast. Gracias por la transparencia y por compartirnos todo lo que nos platicaste.
Muchas gracias, madrina, porque además tú nos despertaste este interés por hacer el podcast.
Nomás ando alborotando el gallinero.
Andas alborotándonos a todos. Ahora te amuelas. Tenías que ser de las primeras invitadas.
Gracias. La admiración es mutua y me da muchísimo gusto que se hayan aventado a hacer esto. Creo que sí hace mucha falta que nos escuchemos la parte humana, no solo la del bluff y los retos y los logros. También le batallamos, como todos los que están allá afuera.
Totalmente de acuerdo. No solamente es tema de estado de resultados y de balance, ¿no?
Exactamente. No, es mucho más allá. Es más, el estado de resultados y el balance es una décima parte de lo que realmente tiene impacto en tu vida.
Totalmente de acuerdo. Moni, mil gracias por acompañarnos.
Gracias.
Esto fue Superheroes. Hasta la próxima.